Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece
un podcast
sobre Alan Lomax.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Con los San Pedro, levantamos mozas, como San Pedro, cante río seco, tuvero nos medo, cante río seco, tuvero nos medo.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Y como muchas veces suele acontecer, fíjate ese acontecer con hacer, suele acontecer, me acompaña de Madrid Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo anda, Paqui?
Pues muy bien, con no está mal hoy, ¿no? Y de temperatura, tenemos 33 grados, no está mal.
Un poco calor, ¿no?
No, se está bien, la verdad. Ha llovido esta noche y entonces ha refrescado un poco.
Ah, bueno, pues qué bueno. Uh-huh. Yo considero que es un poco caliente, pero bueno.
Hombre, pero peor, hemos estado estos días atrás con 38 y 39.
Ah, bueno, es mejor que 38, eso sí le cabe.
Claro. Si lo comparamos con eso, bueno, está
por
mal.
Por supuesto, sí, sí. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de un señor muy peculiar, Humberto, porque pese a ser norteamericano, fíjate, se recorrió con su música medio mundo y parte del otro.
Pero él no era músico, lo que era musicólogo, ¿no?
Era musicólogo, etnomusicólogo, digamos. Etno, porque se dedicaba a las etnias, etnomusicólogo, era periodista, antropólogo, filósofo, y bueno, yo creo que músico también, ¿eh?
Músico, bueno, quizás sería músico, pero las grabaciones no son de él, son grabaciones que él recopiló por todos lados.
Claro,
se dedicó a recopilar grabaciones. Pero fíjate que este señor, estamos hablando de Alan Lomax, nació en Austin, Texas, y hizo eso mismo aquí en Estados Unidos, por todos los estados del sur. Él grabó canciones típicas, sobre todo jazz, era fanático del jazz. Típica en Texas, en Louisiana, en Mississippi, en Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, en todas partes, Florida. Y murió en Florida, por cierto, señor. Nació en 1915, ¿no fue allí?
Fíjate,
¿eh? Es más viejo que yo.
Un poquillo, sí. casi como tu padre.
Como mi madre nació en el 15 y murió en el 2003 aquí en Florida. Pero pero sí, como tú dices, es cierto, viajó también a Inglaterra. Inglaterra,
a muchos sitios, hasta la India y todo.
Y a la India, y a España, y a Italia.
Turquía, y, Italia, mucho. La verdad es que se recorrió, yo creo, que una gran parte del globo terráqueo haciendo música muy especial, ¿no? Porque para él el folclore era algo básico, ¿no? Le gustaba recopilar música folclórica de los diferentes lugares.
Y en España hizo unos cuantos discos de distintas zonas autonómicas de España, ¿verdad?
Así, claro.
Que fue, no fue uno, fueron unos 6 o 8, yo creo. Bueno, pero es que vamos a poner música, vamos a ir conversando. Tú y yo hablamos demasiado.
Pues mira, ¿Qué vamos a hablar? Nosotros hablamos lo justo y necesario. Ay, porque lo que hemos hecho es dar un adelanto de la personalidad de la que, sobre la que vamos a oír. Y lo que tenemos que concretar es que la música que vamos a poner hoy, Humberto, es exclusivamente gallega, porque entre los lugares en donde este señor estuvo aquí en España fue en Galicia y dedicó un disco exclusivamente a el folclore gallego, o sea que los gallegos tienen que estar muy muy, muy contentos que aunque este señor se fijara en su música. Y vamos a empezar con una muñeira. ¿Sabes lo que es una muñeira?
No tengo idea, no sé qué muñeca, ¿no?
Una muñeira es un baile.
Ah, un baile.
Es el baile gallego, bailar las muñeiras. Tiene un ritmo muy muy agitado, muy acelerado. Uh-huh. ¿Eh? Sí, y entonces vamos a empezar con una pieza que se llama Muñeira de Carballo. Carballo es una localidad allí de Galicia.
¿Mm? Ajá. De Carballo no he estado ahí nunca, pero me lo creo. Yo no sé, no sabes en qué cuál provincia está.
No, la verdad es que no, no tengo ni idea de dónde es Carballo.
Claro, bueno, es un pueblo, una ciudad de Galicia, ¿no? Eso.
Sí, 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 es una ciudad allí de Galicia y entonces le dedica una muñeira a esa ciudad, ¿no?
Pues tengo la muñeira de Carballo, hombre, no me lo
está un poco, te veo un poco agitado, estás cansado, es que es muy, es un ritmo muy muy acelerado, ¿eh? La muñeira, Humberto.
La muñeira es demasiado acelerada para mi edad.
Exactamente.
Pero fíjate, nosotros... me encanta que hayas escogido un disco de Galicia, porque este señor grabó, como te digo, como 8 discos, 9, yo no sé cuántos en España, de Navarra, de País Vasco, de un montón de lugares distintos, ¿verdad? Y tú escogiste a España, y eso me imagino que haya sido por mí, ¿no?
Hombre, no te quepa la menor duda que he elegido el de Galicia por ti, por supuesto.
Ah, bueno, yo era la madre de la Polidario, por eso te pregunté. Y Dario también.
Y Dario no es gallego, pero, y Dario es de Madrid.
Pero vivió en Galicia y le encanta los gallegos.
No, hombre, él tenía una casita ahí, en un apartamento en Galicia, en Pontevedra, que ya por cierto la vendió, o sea que ya no la tiene. Pero no, él es madrileño, así que... Y tú no eres gallego, pero tu abuelo era gallego, ¿no?
Era de Pontevedra, precisamente, ¿cómo no? Tú estuviste ahí conmigo, tú lo sabes bien.
Bueno, por eso, en la aldea.
En la aldea donde nació el abuelo.
Claro.
Ahí estuvimos.
Así que...
Y fue muy, muy interesante aquella visita, me acuerdo muy bien.
Sí, estuvo muy bonito. La verdad es que además fue muy curioso todo, ¿eh? Todo, todo. Entonces, ya empezando por la comida, la cantidad de comida que nos ponían por todos sitios, que si no lo llegamos a comer todo, reventamos.
Oye, yo me acuerdo cuando llegamos a La Coruña. Y pedimos, ¿te acuerdas? Mostramos un caldo gallego y un... La mujer se enfadó porque no...
Se enfadó.
Porque no comimos todo el caldo gallego y no debía que se lo comieran.
Pero ¿quién se iba a comer ese perolo que nos pusieron? Y después la carne que nos pusieron, una cantidad tremenda y todo. Es que vamos...
Exagerado,
exagerado, sí. Así que este señor Humberto eligió unos países muy curiosos, porque también estuvo en India. No sé, yo no conozco mucho la música. Tendríamos nosotros que investigar un poco cómo es la música de la India.
Es que muy bonito, a mí no me gusta la música de India, ¿no? Pero sí, se puede hacer algo sobre la música de la India.
Claro. Y es curioso, claro, porque en aquella época, hoy día a lo mejor con el teléfono no necesitas llevar grabadores, ¿no? Con el teléfono vas y graba, tiene unos grabadores muy, muy, muy buenos, ¿no? De sonido. Pero en aquella época el hombre iba con su grabador a cuestas a todos lados.
Sí, sí, grababa todo en vivo y es una colección tremenda, ¿eh? Pero te repito, él empezó aquí grabando en Texas, ¿no? Él empezó trabajando a los 22 años para su padre. Y empezó grabando a los negros en prisión. Y sí, claro, en esa época estamos hablando aquí en el sur, los negros se trataban bastante mal, ¿no? O sea que se acabó en los años 60, pero bueno, aquí en esa época era bien duro. Y parece que él, eso le llamó la atención, y además le gustaba mucho el jazz y el New Orleans y todo el me abrigó y grabó muchas cosas de jazz. Se hizo una buena colección de eso, ¿eh?
Sí, y además él se inventó una especie de fórmula, ¿no? Para medir la métrica esta musical, ¿no? Solamente se conformaba con hacerlo, o sea, con ir a los sitios y tal, sino que también él investigaba, ¿no?
Es que él tenía una educación de altura, ¿eh? Él fue a la Universidad de Texas en Austin, pero después fue a Harvard. Y después de Colombia, así que vaya, dos universidades, las mejores de Estados Unidos, así que él tenía una gran cultura y muy respetado, trabajó para la Biblioteca del Congreso mucho tiempo también.
Efectivamente, que eso no trabaja cualquiera allí,
¿no? Parece que le encargaban ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando se dieron cuenta que él hacía eso, le gustaba eso. Pero ¿cómo todo?
En fin, claro. Bueno, pues tenemos aquí una segunda pieza, que es una alborada de Ourense. Ourense es una de las cuatro ciudades gallegas. La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Pues la que tenemos...
Ourense es una provincia gallega que tiene mal recuerdo para mí.
Ourense, en Galicia, en gallego. Ourense para en castellano. ¿Y por qué tiene mal recuerdo?
¿Por qué tienes tú ese mal recuerdo? De ahí vino Ángel Castro a Cuba.
Ah, amigo mío.
Si hubiera quedado en Ourense, hubiera sido mucho mejor para nosotros.
Exactamente, se podía haber quedado allí, ¿no?
Claro. Era un soldado y tomó el puesto de otro, porque en esa época parece que le pagaban. La gente rica pagaba a los pobres para que sirvieran el servicio militar por él, ¿no? ¿Sí? Durante la guerra en Cuba, ¿no?
Yeah.
Y fue a Cuba Ángel Castro, pero después que se terminó la guerra, En el 98 regresó a España, pero entonces regresó para Cuba y se fue a vivir allá.
¿Ya se quedó allí?
Se quedó allí. Y claro, en esa época, entonces, al principio de República, la República Nueva, y primero los americanos ocuparon a Cuba del 99 al 1902, y después la República Nueva y trató de, o sea, alentó mucho la inmigración española, porque querían que vinieran españoles a vivir a Cuba, porque eran trabajadores, eran gente buena y eran blancos.
Claro.
Y así disminuían, diluían el porcentaje de población negra que había en Cuba. Cuba, como todos los sitios de agrícolas, de caña sobre todo, importaron muchos esclavos negros, ¿no? en la época de la colonia. Igual que en Española, igual que en Brasil, y en todos los sitios, y en el sur de Estados Unidos, sitios agrícolas. Y eso, entonces él regresó a Cuba y tenía una finca ahí en Oriente, una finca bastante remota en Oriente. Y ahí hizo plata en Cuba.
Claro, y después de un Castro pasó otro Castro.
Bueno, él tuvo dos hijos con su primera mujer, pero fíjate, es una historia que es un poco larga para contarla aquí, yo creo, pero te voy a hacer nada más que la proximita. Él tuvo dos hijos con la primera mujer, y entonces se mudó una familia de gitanos a la finca de él.
Uh-huh.
Y una muchacha de 14 años fue a servir en su casa allí, se la entregaron más bien como querida, y con ella abandonó a la mujer, entonces se quedó con esa fue con la que tuvo a
Fidel y compañía,
sí, la mayor parte de ellos, a Ramón, que fue el mayor, y Fidel y Raúl y Juanita, que era amiga mía. Juanita era muy buena persona,
sí,
amiga mía. Y, y Emma, tuvo varios hijos. Entonces, pues, si se hubiera quedado con ellos, se hubiera pasado.
Exactamente. En fin, que vamos a escuchar Alborada de Orense, o de Urense.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
sentim altro cielo e odor rivero. Este cantata sentim altro cielo e odor rivero. Ai la la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la.
Alan Lomax, 31 de enero de 1915 a 19 de julio de 2002, fue un importante etnomusicólogo estadounidense, considerado como uno de los más grandes recopiladores de canciones populares del siglo XX. Alan Lomax I era hijo del también etnomusicólogo John Lomax, con quien comenzó su carrera a los 22 años grabando temas cantados por presos o por trabajadores afroamericanos de Texas, Luisiana y Mississippi. Se graduó en filosofía en la Universidad de Texas en Austin, y trabajó posteriormente en varios proyectos para la Biblioteca del Congreso, Library of Congress, de Estados Unidos. Desarrolló su propio sistema para analizar canciones, que llamó cantométrica, donde trataba principalmente de encontrar las relaciones entre la sociología y el corpus musical. Dedicó la mayor parte de su vida a viajar por el mundo para recoger con su grabadora muestras del folclore musical de países como España, Italia, Irlanda, India o Rumanía.
Ya cubrimos a Orense, cubrimos a
Carballo.
A Carballo, que no sabemos dónde está, pero bueno.
Bueno, que investigue a nuestros oyentes y que después nos lo comenten. Pero fíjate,
escuche, me puede contar, claro.
Claro, fíjate que Ourense, Humberto, es una de las dos ciudades, las dos capitales de Galicia interiores. La A Coruña y Pontevedra son, tienen mar, y Lugo y Ourense son interiores. Uh-huh. ¿Mm? Muy bonitas, pero todas, desde luego.
Pero Lugo da Pigo Miño, Ourense también.
Al Miño, Miño de Pontevedra, que está lindando con Portugal.
Sí, pero empieza en Lugo, ¿no? ¿O no?
Sí, claro, claro, pero que te quiero decir que no, que no, no, no son de mar, ¿no? Yo no sé si habrá algún pueblín que a lo mejor sea costero, ¿no? Pero vamos, que son ciudades, son dos ciudades que no dan ellas al mar, ¿no? Lo mismo que
Miño,
como
Miño es un nombre que conozco yo de niño, porque en Cuba se vendía un chorizo enlatado. El Miño.
¿Ah, sí?
El Miño era famoso, el sodillo y el Miño. Para freír chorizo es enlatado con grasa para freír. Y es riquísimo, por supuesto.
Oh, ¿te acuerdas de eso,
claro,
Es que, vamos, sobre todo ahora que si pronto tienes que almorzar, pues que bien te vendría un choriciño de esos, ¿no?
Ya me está dando. El chorizo es una cosa que a mí todavía me encantó, vaya, ¿no? Fíjate, sí, que ¿no? Una cosa interesantísima. Yo me asombré, pero muchísimo, cuando mi hijo Pablo se fue a vivir a Costa Rica. Y me contó que los costarricenses no saben lo que es un chorizo.
Ah, ¿no?
No.
Qué curioso, ¿no?
Y un matrimonio amigo de él ahí en San José, Costa Rica, que se hizo amigo de nosotros también. Nosotros conocimos varias veces, fuimos allá y ellos vinieron allá una vez también, nos atendimos aquí, qué sé yo. Y la mujer, cuando fueron ellos a España, porque él era médico y lo mandaron a un congreso en España, la mujer enseguida se puso en contacto con Miriam y dice, ahora yo entiendo lo que Pablo decía, los chorizos.
O sea que ya los compró aquí en España y se puso las botas, ¿no?
Sí, 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 pero me asombra que un país de Hispanoamérica no sepa con chorizo, ¿no?
Eso digo yo, sí, es curioso, desde luego, a lo mejor es que le ponen otro nombre, pero no sé.
No, la verdad no, es que no conocía lo que era, no sabía eso, vaya.
Uh-huh.
Y luego conocía otro tipo de chorizo, ¿no?
De embutidos, pues, o sea, lo que fuera. A lo mejor el salchichón o lo que fuera, pero la longaniza, la morcilla, de todo, saber, cualquier cosa.
O algo italiano, o algo alemán, ¿tú sabes?
Claro, la salchicha, claro, la salchicha que no la conoce, pero vete a saber, lo mismo hay también algún país de estos que no tienen ni idea de que es una salchicha, vete, cualquier yo, cosa, ¿no?
Sabe, yo no sé, la verdad, son cosas raras que cuenta uno a través del correr del mundo, ¿no?
Ya te digo, y el caso es que Alan Lomas, Humberto, este hombre hizo hasta radio, sí, imagínate.
Hizo radio, hizo de todo. Este hombre fue muy activo, ¿eh? Y además duró 87 años. Murió aquí el año 2003, si no me equivoco.
Es que, como tú decías, era una persona súper, súper completa en todos los aspectos, porque de música entendía todo lo que se pudiera decir y más, ¿no? Pero es que después date cuenta que hizo filosofía, hizo antropología, hizo periodismo.
Sí, era periodista. Pues,
claro,
era periodista.
O sea, que es que. Y después le dieron la medalla de oro a las artes, o sea que también digamos que a lo mejor por el tipo este de música que él creaba o la etnomúsica que él cultivaba, pues le dieron una medalla de oro a las artes, una medalla ahí nacional, ¿no? El mérito nacional, que eso no es fácil de conseguir, imagino yo, ¿no?
Eso es bien difícil, pero claro que se resaltó mucho toda la música, todo el jazz, la música sureña, todo ese tipo de cosas, la música de negro, que cuando él hizo eso en los años 30 no era popular, no era fácil, ¿eh? Ya después sí, pero,
pues no.
Pero en esa época. Tú sabes que otra cosa interesantísima es que se descubrió en el 2000, después que murió, 2006 creo, se descubrió que el FBI había abierto una investigación sobre él.
Ah, sí, es verdad, sí, pero no, nunca se pudo demostrar que tuviera nada.
No, y se supo que vaya, alguna causa de haber tenido aquello. Sabes que eso es. Edgar Hoover era bastante. Vaya, tenía mucho archivo, mucha gente, le gustaba almacenar información.
Yeah.
Tenía archivo de mucha gente que eran secretos, ¿no? Así que no se sabe.
Claro. Yeah. Sí. Y si yo te digo, Humberto, pasa corredoira, ¿eso qué te suena?
Eso me suena más raro, Julio. Tú estás diciendo una mala palabra, ¿no? Esa cosa pasa corredoira.
Claro, ¿eh? Pues eso es lo mismo que hemos empezado con la muñeira, es igual, un pasacorredoira, igual es otro tipo de baile de allí, de típico de Galicia, que vamos, así que, ¿has descansado antes o no?
Corredoira es como corredor.
Claro, como corredor. Sí, corredor, pero corredoira porque ellos le ponen esa terminación, ¿no?
Sí, que como un pasacalles, entonces.
Claro, y entonces tú imagínate si vas a tener que correr ahora o no, no piensas.
Ya, yo estoy pasas,
¿no?
Estoy un poco viejo para ello. Yo te miro. No veo nada porque no te veo, pero no me importa.
Así que, ¿y qué hacemos? ¿La escuchamos o no?
Lo vamos a escuchar, claro que sí. Pasacorredeira. Un pasacorredeira, mi perro.
Thank you.
También lanzó a la fama a varios intérpretes de blues, como Muddy Waters, Led Belly, Buddy Guthrie, Jelly Roll Morton o Ginny Robertson, además de grabar estilos musicales casi desconocidos, como los espirituales de Sea Islands. Participó en varios programas de radio y series de televisión, y desempeñó un papel importante en el renacimiento del folk, folk revival, que tuvo lugar en los años 50 y 60 en UK e Inglaterra. Colaboró también con Ruth Crawford Seeger en dos importantes antologías durante la década de 1940, Our Singing Country, 1941, y Folk Song, USA, 1947. Ganó el prestigioso Premio Nacional BOOK Critics Circle Award en 1993 por su libro The Land Where the Blues Began, donde exponía la historia de los orígenes del blues. Murió en Florida, a los 87 años, y un año más tarde recibió un póstumo Grammy en reconocimiento a su vida y a su aportación a la música.
Ya has visto cómo hemos hecho aquí un poco de ejercicio con el pase a correr de vida.
Sí,
¿has visto, eh?
Ejercicio digo extenuante.
Bueno, pero tengo aquí una botellita de agua, que no veas tú que me ha venido a beberme medio vaso.
No tiene un poquito de whisky coser mejor.
Es que tengo que terminar el programa. Si me tomo el whisky, no te aseguro yo que diga cosas, en fin, que estuvieran a derechas, ¿eh?
Ok, perfecto, esperamos.
En fin, bueno, pues además, fíjate que este hombre también ayudó a muchos, muchos principiantes, sobre todo en el terreno del blues, que lo tocaba todo, tenía tiempo para todo, francamente.
Y a él le encantaba el blues de los suyos.
Sí, y bueno, le dieron hasta un Grammy después de, a título póstumo, al año de morir le dieron un premio Grammy por toda su carrera.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, o sea que... el nombre son personajes, no cabe duda.
Y además llegó a escribir un libro que también le dieron un premio, lo que pasa que el premio que debe ser es un premio, debe ser muy 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 importante, tal y como lo ponen en la biografía, lo que pasa que está en inglés y yo prefiero no decir, no vaya a ser que diga alguna barbaridad, pero debe ser un premio de bastante alcance cuando lo resaltan de esa manera por el libro que escribió precisamente sobre las etnias musicales a nivel mundial.
Y después que dice pasa correira, ¿te da miedo decir algo en inglés? Uy,
es que pasa corredoira, que no, bueno, que tú me quieres confundir.
Bueno, pues.
Tú me quieres confundir a mí. Y no. Entonces eso es lo mío y lo inglés es lo tuyo, zapatos de tus zapatos.
Bueno.
Qué barbaridad, es que hay que ver, ¿eh? No. Bueno, pues fíjate si este señor era amplio en las miras en cuanto a la música, que incluso también tocó la parte de la jota.
¿Ah, sí? La jota.
Uh-huh.
Y la jota yo pensé que era aragonesa originalmente, ¿no?
Y la jota aragonesa es la que tiene fama, la jota aragonesa,
sí,
pero...
la conozco.
Claro, sí, sí, sí. Pero jotas, que es un baile también, y, pues aquí hay jotas muy, muy, muy variadas. Hay jotas manchegas, jotas extremeñas, jotas gallegas, jotas de muchísimos lugares, ¿no? Efectivamente, gallegas yo no conocía, hasta que me he puesto a mirar un poco la discografía de este señor, porque en Galicia no, por lo menos que yo hasta ahora conociera, no era un tipo de música que se prestara mucho, pero sí, este señor también tocó esas jotas de allí, y por eso nosotros hemos puesto como cierre del podcast una jota gallega para que los oyentes vean un poquito también ese tipo de música, ¿no?
Pues vamos a escuchar la jota gallega.
¿Con qué trabajo lo dices? Cuando a mí no me cuesta nada decir jota.
Pero yo digo jota con la jota, con la jota más suave.
No, tú dices jota, no, tú dices jota. Y yo... jota no es lo mismo.
Para esforzarme tengo que decir jota.
Hombre, no, los que son unos exagerados pronunciando la jota. Son los holandeses, pero bueno, tú no te lo puedes imaginar hasta qué extremo. Parece que se van a destrozar la garganta, porque ellos, o sea, es terrible, exagerado. Yo digo, como, no, ¿no os duele la garganta a la hora de hacer? No, dice, no, nosotros es así, es nuestra costumbre. Y como en su idioma, en el holandés, hay tantísimo esa letra. Se utiliza muchísimo en el holandés.
Fíjate, yo estuve en Holanda en el año 64, ¿sí? Pero no recuerdo eso, estuve.
Sí, y la verdad es que es tremendo. Parece que te da grima escucharles pensando que se van a hacer daño en la garganta. Y claro, ellos están tan acostumbrados a pronunciarlas así tan exagerado que ni se mutan, ¿no? Después de, sí, como ves tú, Humberto, vaya programa que le hemos preparado hoy a nuestros oyentes de movimiento, me refiero, ¿eh? Porque la jota también se las trae, ¿no?
La jota era movida, sí, eso sí me acuerdo. ¿Cómo no? Bien movida.
O sea que lo cierto es que hoy, como no hayan almorzado bien, desde luego van a acabar exhaustos, ¿eh?
Sí, claro que sí. Bueno, esto se llama jota gallega, entonces.
Sí, se llama jota. Sí, exacto.
Perfecto, vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Un ramo muy bonito, y sobre todo sobre Galicia, que es algo, como tú sabes, mi abuelo paterno
no era de ahí, pero el materno sí.
Ya, pero te recuerdo que este podcast está ya preparado para grabarlo así como hace 3 o 4 meses. Y le ha sido dejando apartado. Yo digo, a lo mejor es que Humberto no quiere grabar sobre Galicia, ¿no?
Ese no puede haber sido el caso, porque a mí me encanta todo gallego, ¿no? Yo me crié con cosas gallegas, y con un gallego que en una época vivió en mi casa. Así que, vayamos, eso no... a mí todo lo que... Y además, siempre estuve entre gallegos, de muchachos, ¿no? Mi abuelo, claro, y los amigos de mi abuelo y varias gente, había muchos gallegos en La Habana. Había gente española de todas partes, ¿no? Pero en la gente alrededor mía había más gallegos que otra cosa.
Sí, tú siempre has estado rodeados de gallegos, sobre todo tu abuelo, que para ti ha sido una pieza clave, porque yo sé que tu abuelo te ha enseñado muchas cosas.
Que fue el único abuelo que conocí, yo no conocí ninguno.
Claro,
nosotros
claro.
Tres no los conocí, nomás que él.
Sí. Y me imagino yo que haría filloas.
Abuela, mi tía abuela hacía.
Las filloas.
Encarnación, una hermana de Encarnación hacía. Sí.
Qué rica las filloas,
sí,
¿eh?
Qué rica, muy claro que sí.
Eso es un arte, porque las filloas son tan sumamente finas, es una torta de harina, que después tú lo puedes rellenar de salado, cosas saladas o cosas dulces, pero es tan sumamente fina que hay que tener mucho arte para que eso no se te rompa, ¿eh? Me pones la sartén, darle vuelta y vuelta para después hacerte con tipo emparedado, y eso no es fácil, ¿eh?, de conseguirlo.
Mi tía abuela Encarnación así es muy sabrosa, yo recuerdo eso, claro.
Hombre, claro. Y bueno, Humberto, es nuestro primer podcast que hacemos con Meet. ¿O no?
Ah, sí, el primero.
De Platicando, ¿eh?
Sí, Meet. Y fíjate que ahora pronunciaste Meet bien, ¿eh? Así que eso se te olvidó, que a ti no te gusta hablar inglés.
Bueno, porque eso es una bobada, eso no es difícil. Cuando ya tienes que echarte una parrafada ya es distinto. Pero oye, decírselo a los oyentes no está mal para animarles a que lo puedan utilizar, porque hemos hecho un ciberaprendiendo precisamente sobre el manejo del Meet, y la verdad es que es muy muy fácil y con muy buen sonido.
Yo creo que los oyentes debían de ir a ciberaprendiendo ese y escuchar cómo se usa Meet, que es muy 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 fácil. Y tú debes de ir a radiogeneral.com a escuchar a Martin Nelson enseñar inglés.
Ah, claro, efectivamente. Sí, 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 a enseñar inglés, que en realidad todos los cursos que Martin Nelson hace de inglés se los estoy pasando yo. O sea que yo ya podría, tengo doble delito porque los tengo yo.
Pero tienes que aprenderlos, y tenerlos no es suficiente, ¿no?
Ah, no, claro,
no funciona,
claro.
Por osmosis.
No, efectivamente, es que si tuviera el día, en lugar de 24 horas, tuviera por lo menos 3 o 4 más, ¿no?
Sí, el tiempo no alcanza nunca, esa es la peor.
Pero sí, sí, todos los oyentes que deseen aprender inglés, qué mejor manera que los cursos que está dando desde hace ya varios años, ya va por, claro, cada vez van siendo mucho más complejos, lógicamente, porque él empezó, Martin Nelson empezó ahí en Radio General con cursos elementales y ya, pues lógicamente va subiendo la dificultad, porque si no, entonces no aprendería los que realmente tienen interés, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante y es hora de despedirnos, así que ¿por qué no invitas a los oyentes a que nos escriban por correo electrónico? ¿Dónde nos pueden escribir?
Pues en este caso pueden escribirnos a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter? ¿A dónde nos pueden escribir?
A eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Pues Paqui Sánchez Calvarlo, esto nada más, hay que despedirnos, invitar a todos a que regresen la semana que viene aquí a eiberoamerica.com a escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
existir. Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando como podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.